Alabado sea Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo. Sea por siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título de la plática es Lo cristiano entre neopuritanismo y neoliberalismo. Naturalmente, a tenor de lo dicho en el título, vamos a reflexionar sobre la relación entre fe y cultura. Y vamos a hacerlo en la presencia de Dios. Le pedimos de entrada al Espíritu Santo que ilumine nuestros pensamientos para que saquemos las conclusiones adecuadas. Vamos a dividir nuestra plática en tres partes. La primera es hacer una reflexión sobre la Iglesia. Entender la Iglesia es necesario para que la Iglesia pueda salvar al mundo. ¿Qué duda cabe que estamos en unos tiempos peculiares? Estamos en un fin de época y en un principio de otra. Estamos en un cambio, como se dice ahora, de paradigma. La modernidad ha muerto. Estamos ya en otra época, a la que nombrarán las futuras generaciones. Y en este contexto de crisis, algunos pueden pensar que la Iglesia está en crisis. Y hay quien se atreve a decir que hay que reinventarla. ¡Qué disparate! La Iglesia no se puede reinventar, porque el inventor de la Iglesia es único y perenne, y ese inventor es Jesucristo. El origen, la invención de la Iglesia, es algo divino. Y está ahí. Dios nos la ha entregado a nosotros para que con ella y vivificándola a Dios desde dentro, santifiquemos el mundo. Amar la Iglesia es una consecuencia de entender correctamente la Iglesia. Si la Iglesia no se ama, es porque no se ha entendido bien, porque no se ha comprendido. ¿Y por qué hemos puesto en el título entre neopuritanismo y neoliberalismo? Porque la Iglesia está amenazada por esas dos tendencias. El neopuritanismo es una negación. Estamos en una época de negación. Se niega casi todo. Y se niega casi todo a casi todos. La crítica está omnipresente. Se critica a la jerarquía de la Iglesia. Se critican a los obispos. Se critica al mismo Papa. Se critica todo cambio. Se critica toda permanencia. Se critica casi todo. Con un puritanismo exacerbado, tanto a derecha como a izquierda. Tenemos el puritanismo de lo políticamente correcto. Tenemos el puritanismo de la intransigencia cerril. Es una amenaza. El puritanismo, ciertamente, en su versión de neopuritanismo, algo que viene del espíritu protestante, es una amenaza para la Iglesia, que opera muchas veces desde dentro de ella. Y hemos puesto también en el título la palabra neoliberalismo, que es una negación de la negación, es decir, una renegación. Se niega cualquier no, para que todo sea permitido. Es la exacerbación del relativismo, del todo vale. Y no, en la Iglesia no todo vale. En la ley de Dios no todo vale. He aquí dos extremos contrapuestos que amenazan a la Iglesia desde dentro y desde fuera, tanto el neopuritanismo como el neoliberalismo, y más en estos tiempos que corren, que, como hemos dicho, son tiempos de cambio de época, son tiempos de tormenta, y en estos tiempos lo que es necesario es la fidelidad. La fidelidad a Cristo, que lleva el timón de la Iglesia y que mantiene el rumbo en medio de la tormenta. En una época de cambio, en una época de crisis, algo a lo que hemos de agarrarnos todos, tanto en la Iglesia como fuera de la Iglesia, es a la primacía del espíritu sobre la forma. Hemos de huir de la aspiración de rodearnos de una uniformidad normativista, sabiendo que la tradición que defiende la Iglesia no son las formas, sino lo que da sentido a esas formas, el espíritu. Fidelidad al espíritu, fidelidad a Jesucristo, fidelidad a los evangelios, fidelidad a las mociones del Espíritu Santo. Pasamos ya al segundo punto de nuestra plática, y es una reflexión sobre la formación, la importancia de la formación. Se ha repetido mucho esa frase, ese dictum de Santo Tomás de Aquino. Amar a Dios es más importante que conocerlo. Y se ha interpretado mal. Se ha interpretado mal por parte de quienes olvidan ese otro dictum latino, que no se puede amar lo que no se conoce. Lo que Santo Tomás quiso decir, que es que después de conocer a Dios, lógicamente hay que amarlo. Si uno se queda solamente en la aspiración de conocerlo, pero no lo ama, es que no sirve para nada. Conocer a Dios, sí, por supuesto. La formación es necesaria. Hemos de formarnos. Hemos de estudiar para adquirir criterio, para formar nuestra conciencia, sabiendo que estudio más oración es igual a caridad. Sabiendo también que la formación es muy distinta de la mera información. Estamos en una época en la que dominan las informaciones, y muchas veces informaciones que pretenden alejar de la verdad, eso que se llama los fake news, fabricaciones, chismes, rumores. Ir a la verdad, ir a la realidad de las cosas. El objetivo deseable en la formación cristiana es una mente abierta y una voluntad centrada. Una mente abierta. ¿Qué quiere decir esto? Adquirir una mente abierta. Pues quiere decir valorar siempre y tener presente siempre la crítica y la autocrítica. Hay un nombre con el que se denomina una teoría de interpretación de la realidad hoy en día que a quien les habla le gusta mucho: el realismo crítico. Hemos de ser realistas. Hemos de darnos cuenta del tiempo en el que vivimos, de la realidad que nosotros conformamos, del mundo que nos rodea, saber dónde estamos, para después ver si esa situación es una situación aceptable, óptima para lo que Dios espera de nosotros. Una mente crítica y autocrítica es necesaria en el cristiano. Y esa crítica siempre empieza por uno mismo. Hemos de conformar nuestra vida con la vida de Cristo. Y hemos de darnos cuenta de aquellos aspectos en los que fallamos, de aquellos óptimos a los que no llegamos, para proponernos una reforma de nuestra vida que impersone a Cristo nuestro Señor. ¿Y qué quiere decir eso de una voluntad centrada? Pues una voluntad que debe de huir tanto del voluntarismo como de lo voluble. Si se recuerda esa película que se llamaba El triunfo de la voluntad, una película de propaganda nazi. No, con la voluntad solo no se llega a ningún lado. Y también hemos de tener en cuenta que ahora hay como un gran apogeo de las emociones. Y eso tiene un peligro, la volubilidad. El que abunden las personas volubles, con falta de constancia, con falta de determinación. Clamamos por una voluntad centrada y por una mente abierta, que entienda lo que es la tradición, que entienda lo que es el espíritu que anima la tradición. Eso que ahora se denomina el Gran Reset o la Agenda 2030, no es una especie de empezar de nuevo desde cero. No podemos borrar el pasado, y menos un pasado que nos define como humanos, que es la redención, que es el paso de Cristo por la tierra y que haya querido quedarse aquí con nosotros en la Eucaristía. ¿Qué importancia tiene la formación? ¿Qué importancia tiene ser realistas? ¿Qué importancia tiene entender lo que es la Iglesia y entender lo que es el mundo, para que esa relación, ese diálogo entre fe y cultura, sea un diálogo fructífero, tanto para la Iglesia como para el mundo, tanto para cada uno de nosotros como para las personas con las que nos relacionamos? Y pasamos ahora al punto tercero, al punto número 3 de esta reflexión que estamos haciendo sobre la Iglesia y el mundo contemporáneo. Vamos a alumbrar los peligros que tenemos en el horizonte. Hay dos principales. Uno lo hemos apuntado implícitamente ya en el segundo punto de nuestra charla. Esos dos peligros son la ignorancia y la ideología. Hay que saber y hay que enseñar. Hay que abrir las mentes, iluminar los pensamientos. Hay que ilustrar a la gente, después de ilustrarnos nosotros mismos. La ignorancia campea a nuestro alrededor. Poca gente sabe de verdad lo que es la Iglesia. Poca gente sabe de verdad lo que es lo cristiano. Nosotros los cristianos no somos gente buena, entre comillas, solamente. Nuestra razón de ser no es la bondad, sino la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. De ahí nace nuestra bondad. De ahí nace nuestra caridad. El centro de nuestra vida es Cristo, no un humanismo buenista. Que nos entiendan, Pero para que nos entiendan, primero tenemos que entendernos nosotros mismos. Qué importante es que esa ignorancia disminuya a nuestro alrededor, empezando naturalmente por nosotros mismos. Y la ideología, la gran tentación de sustituir la fe por la ideología, de transmutar las creencias en ideologías baratas que sirven para hoy y no para mañana. Creer. Creer no es una ideología. Creer es el camino necesario para la salvación. Sabemos que existe una vida eterna. Dios nos lo ha revelado. Sabemos que Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, estuvo aquí con nosotros en la tierra y se quedó en el Sagrario. Nunca lo olvidemos. No lo olvidemos tampoco en nuestra relación con los demás. Y miremos a la Iglesia como lo que es. La Iglesia es, de alguna manera, una gran catequesis. Un modo de comunicar la verdad. Y un modo de hacer de nuestras vidas testigos de la verdad. La Iglesia también promete un cielo, pero ese cielo no está en este mundo. La creencia cristiana no es una ideología propiamente hablando, es una fe. Una fe que implica una vida después de la muerte. Asentemos esto firmemente en nuestra conversación. Veamos nuestra identidad aquí. Y ello cristalizará en una conciencia bien formada. ¿Qué importante es la conciencia? Somos seres racionales que obedecen los mandamientos de la ley de Dios porque queremos hacerlo, con libertad. Hay que tratar al Espíritu Santo. A veces uno estudia las cosas, profundiza, pero no entiende. Pidamos ayuda al Espíritu Santo, que abra nuestra mente, que ilumine también las mentes de quienes están a nuestro alrededor, para que comprendan, superando la ignorancia y superando las ideologías. Y en ese trato con el Espíritu Santo nos encontraremos a nosotros mismos. Encontrarse. Encontrémonos en nuestro puesto en la nave de la Iglesia, en el mar del mundo. Y ahí reconozcamos a nuestros pastores, a los que obedeceremos, pero que obedeceremos en conciencia. Uno obedece porque quiere en aquello que no compromete su conciencia. Veamos la Iglesia así, al mismo tiempo jerárquica y carismática, ordenada y también inspirada por el Espíritu Santo que inhabita en nuestras almas. Señor, que entienda esto. Señor, que sepa comunicarlo a los demás. Señor, que me sienta parte de la Iglesia que tú has dejado en esta tierra para nuestra santificación, para iluminar al mundo en el camino hacia la eternidad. Al Espíritu Santo le damos las gracias por habernos ayudado hasta ahora a través de los siglos y porque sabemos que nos va a seguir ayudando. Te damos gracias, oh Dios Espíritu Santo, por las luces recibidas meditando estas reflexiones, y te pedimos ayuda para sacar propósitos operativos de mejora como verdaderos hijos de Dios. Que así sea. Amén.